Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom a toda la familia de Israel en todas las naciones, a todos aquellos que nos están escuchando desde el norte, sur, este y oeste de este planeta. Bendito sea Yahú porque Él ha sido tough, Él ha sido muy bueno con nosotros en medio de todas estas circunstancias, que al final es positivo porque bendito sea Él, tiene control de todo. Estamos en el décimo mes. Recuerde que el mensaje que nos está arropando durante todo este mes es: si el reino de Elohim está en mí, Él producirá gracia para los demás, aun cuando no se lo merezcan, porque no se trata de ellos, sino de lo que hay dentro de mí. Que los demás hagan lo que ellos quieran hacer, lo que yo voy a dar, eso será el reino de Elohim en mi vida. De lo que usted me dé a mí, hablará del reino de Elohim que está en usted. De lo que yo le dé a usted, será del reino de Elohim que está en mí. Este es el mensaje que tenemos que correr durante todo este mes. Estamos en la Parashá 39 y el nombre de esta Parashá es Hukat. Hukat. Hukat se traduce como decreto. Decreto. ¿Dónde se encuentra esta porción o esta Parashá? En el libro de Bemidbar, el libro de Números, capítulo 19, verso 1 al capítulo 22, verso 1. Mire cómo comienza diciendo esta porción. El libro de Números, capítulo 19, verso 1 y 2, dice: y la palabra de Yahú vino a Moshe y Aarón diciendo: este es el decreto de la Torah que Yahú dijo: habla a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja. Lo vamos a manejar ahorita como vaca bermeja. En hebreo se dice paraduma, vaca bermeja perfecta, en la cual no haya falta, sobre el cual no se haya puesto yugo. Sobre la cual no se haya puesto yugo. Ahora vamos a refrescar un poco nuestra mente acerca de lo que es un decreto. ¿Qué es un decreto? Lo que se conoce en el hebreo como hukat. ¿Qué es un decreto? Para recordarlo, es la manifestación de la voluntad de una autoridad sobre aquello que tiene competencia. Eso es el decreto. ¿Por qué el mandato de la vaca bermeja es un decreto? ¿Por qué sería un decreto el mandato de la vaca bermeja? Hay que entender primero qué es para Adumá. ¿Qué es para Adumá? Para Adumá es lo que se conoce como la famosa vaca bermeja, o sea, vaca roja. La vaquilla roja, como muchas personas dicen, que es tan esperada la vaquilla roja, porque la vaquilla roja hablará de los últimos tiempos, las profecías hablan acerca de la vaquilla roja, la vaca bermeja. Cuando la gente lee la palabra para Adumá en hebreo, que lo ponen como vaquilla roja o vaquilla bermeja, se traduce precisamente como vaca roja. La pregunta es: ¿qué realmente significa la palabra para Adumá? Porque yo quiero hablarle hoy de sí, una parte litúrgica, religiosa, interpretativa. Pero le quiero hablar de cosas sustanciales que tienen que ver con nuestra vida. Yo quiero invitarlo para que tome lápiz y papel y escriba hoy, porque hoy va a aprender cosas muy buenas en medio de todas estas situaciones que están pasando. Hablamos de Pará, y Pará se traduce como vaca o como novillo. Ahora, Pará a su vez viene de la raíz par, o viene de par, que significa toro, buey o novillo. También, pero ellos, estos, para, par, viene de la palabra hebrea, o sea, la raíz de esto, de la palabra para o par, la raíz de ello es parar, parar. Y parar se traduce como romper, escuche bien, esto es importantísimo, como romper, violar, anular, desbaratar, deshacer, desmenuzar, dividir, infringir, invalidar, menospreciar, nulo, quebrantar, quebrar. O sea, que esta palabra se puede interpretar como una vaca, pero también se puede interpretar como romper, como violar, como invalidar, como quebrantar, como menospreciar y como quebrar. También se puede interpretar de esa manera. Ahora, cuando hablamos de para Adumá, y usamos la palabra Adumá, ya hablamos de la primera palabra, para. Pero ahora quiero que hablemos de la palabra Adumá, para Adumá. La palabra Adumá viene de la palabra hebrea Adom, o Edom dirían algunos, Adom, que se traduce como rojo. Ahora, esta palabra que se traduce como rojo viene también de la raíz Adam. Y cuando se habla de Adam, se habla de mostrar sangre. O sea, también la palabra Adumá viene de sangre, de la palabra Adam. Pero a su vez, esa misma palabra Adam viene del Adam, el ser humano o la humanidad, como usted y yo lo conocemos. No quiero que se me pierda. Adumá, la palabra, dice para Adumá. ¿Cómo lo traducen normalmente? Vaca bermeja. O sea, vaquilla roja, la vaca roja, dice la gente. Todo el mundo está esperando que aparezca la vaquilla roja, porque la vaquilla roja va a traer grandes acontecimientos apocalípticos. Y cuando aparezca la vaquilla roja, entonces la venida de Jesús está cerca. Y en el judaísmo, cuando aparezca la vaquilla roja, es porque el Mashiach está cerca para venir. O sea, cada quien tiene su interpretación, pero le repito, Adumá viene de la palabra hebrea Adom, rojo, que es la palabra que se utiliza para decir que es la vaquilla roja. Pero a su vez, esta palabra Adom viene de la palabra Adam también, que es sangre, mostrar sangre. Pero ellas, esta palabra también viene de Adam, que significa un ser humano. O sea, la raíz, realmente la raíz de Adumá es sangre. La raíz es sangre. Y de sangre, la raíz de donde viene rojo y viene un ser humano, Adam o Adón, viene de la misma raíz que tiene que ver con sangre. Esto es importante. Ahí está la pantalla para que usted la vaya viendo. Ahora, quiere decir entonces que la palabra para, como lo está viendo usted en la pantalla, se interpreta, aparte de que usted lo puede ver como una vaca, como una vaquilla, como un toro, como diría la gente, aparte de ello, la palabra para también tiene que ver con invalidar o violar. Invalidar o violar. Y la palabra Adumá viene de la palabra también hombre o humanidad. Adumá, Adam. Adam viene de la Adamá. ¿Qué es Adamá? Tierra. Ahora, ¿qué podríamos interpretar entonces en este tiempo acerca de la palabra para Adumá? Porque les repito, siempre las escrituras va a tener algo entre líneas que la gente no pueden leer, no pueden interpretar para saber qué es lo que Yahú realmente quiere mostrarnos. Porque hoy en día, si yo le pregunto, ¿se está haciendo el sacrificio de la vaquilla roja? No. ¿Se está haciendo en Israel? Tampoco. ¿Lo está haciendo el judaísmo? No. ¿Lo estamos haciendo aquí? No. Entonces quiere decir que si Yahú escondió esa para Adumá, esa vaquilla roja, quiere decir que hay algo que nosotros tenemos que descubrir que hay detrás de para Adumá. ¿Cómo entonces se podría interpretar? Ya que les acabo de dar las palabras hebreas de la palabra para, que no solamente se usa para vaca, y también la palabra Adumá, que tampoco no se utiliza solamente para rojo, sino que también Adumá se utiliza para Adam, hombre, humanidad. Entonces, podría decirse que para Adumá en estos tiempos se interpreta o se podría interpretar como la humanidad que invalida o viola el mandamiento divino. ¿Qué representa la vaquilla roja? Porque la gente dice, para hacer expiación, no, para que las cenizas de ella y se pueda uno ir a purificar con agua de la purificación. Eso es liturgia, pero creo que va un poco más allá la palabra para adumá. Para adumá es la humanidad que invalida o viola el mandato divino. Ese decreto entonces es para la humanidad que ha invalidado o ha violado el pacto de Yahú con mandatos aparentemente perfectos. Hay que matar una vaca. Y si la vaca es roja, esta es la vaquilla que trae consecuencias apocalípticas y que eso significa que el Mesías va a venir, el Mesías cristiano, Jesús ya va a venir. O si no, la vaquilla roja con el aparecimiento de ella es porque el Mashiach judío ya va a aparecer. Pero yo no quiero decir que han sido mal traducidas ni mal interpretadas, porque yo estaría como que medio sobrado pensando que yo soy el que tiene la verdad. Y tampoco quiero parecer ello. Tampoco quiero parecer. ¿Cuál es el proceso que seguía entonces la pará adumá? ¿Cuál sería el proceso que seguiría? Mire lo que dice Bemidbar 19, verso 3, para que esto vaya teniendo sentido. Dice, y la darás a Eleazar, el Cohen, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Hasta este momento estamos hablando de un animal. Sigamos leyendo. Verso 4. Y tomará Eleazar el Cohen de su sangre con su dedo y rociará hacia la frente de la tienda de los tiempos con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol. Entonces, el proceso de lo que tiene que hacerse es el siguiente. Número uno, el Cohen la saca del campamento. Número uno. Número dos, es degollada. Número dos. Número tres, toma de su sangre con el dedo para rociar la sangre frente a la tienda de los tiempos. Frente a la tienda de los tiempos. Al Oel Moed. Por eso le decimos nosotros la tienda de los tiempos, porque en hebreo dice Oel Moed. No dice Mishkan ni tabernáculo, no, dice Oel Moed. Entonces él toma la sangre y empieza a salpicar hacia el templo 7 veces. 7 veces. Luego de ello, después que lo ha hecho, entonces es quemada. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál cree usted que sea el propósito de esto? ¿Por qué este proceso tenía que ser? El Cohen la saca del campamento, es degollada, toma de su sangre con el dedo, rocía de su sangre frente a la tienda de los tiempos y después es quemada. ¿Cierto? Pero ¿cuál sería entonces el propósito para hacer esto? Porque parece que aquí estamos saltando varias cosas importantes y perdóneme lo que voy a decir, pero yo creo que desde el momento que se toma esta vaquilla o se toma este animal y se sacrifica y se degolla, desde ese momento ya estoy yo infringiendo la Torá. Ya cambié el mandamiento de Yahú, porque Yahú dijo bien claro allá en Bereshit, Génesis capítulo 9, verso 4, que él no iba a aceptar derramamiento de sangre de ningún animal ni de ningún hombre. Si Yahú, si Mieloa no miente y no se arrepiente, ¿cómo es que él me da una orden allá y ahora aquí la está cambiando? Cuando él no miente, cuando él no se arrepiente. Pero bueno, eso fue un preludio, vamos a seguir un poquito más adelante. Bemidbar, Números, capítulo 19, verso 11 y 13. Me voy a saltar unos cuantos versos porque quiero que usted vea lo siguiente. Dice, el que toque el cadáver de cualquier nefesh de Adán, de cualquier alma de Adán, 7 días será inmundo. Preste la atención a este verso, por favor. El que toque el cadáver de cualquier nefesh de Adán, de cualquier alma de Adán, de la humanidad, 7 días será inmundo. Cuando habla de Adán en las escrituras se refiere a hombre o mujer, no solamente se refiere a un hombre. O sea que el pecado no es tocar el alma sino que el pecado es tocar el cadáver, o sea, el cuerpo que andaba cargando esa alma. Yo me subo a mi carro y cuando voy al mecánico, a mí no me van a reparar en el mecánico, van a reparar el automóvil. Entonces, igual, el que toque el cadáver de cualquier nefesh de Adán, o sea, el pecado, no el pecado, sí, el pecado, puedo decirlo así, la inmundicia está en tocar el cadáver. El alma no, porque el alma no está muerta, el alma no puede morir, no se puede matar el alma. El cadáver no es del alma, sino que el cadáver es el cuerpo que está cargando a la nefesh, al alma. Verso 12, este se purificará al tercer día con estas aguas. ¿Cuáles aguas? Las aguas de la ceniza de la vaquilla roja de la que estamos hablando. Y al séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. Verso 13, todo el que toque cadáver de nefesh, de alma de Adán, de humanidad, de hombre o mujer, que esté muerto y no se purifique, el Mishkan, el tabernáculo de Yahú, contaminó, y aquella nefesh será cortada de Israel. Por cuanto las aguas de Nidá no fueron rociadas sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Ahora, cuando yo toco a un cadáver, este Mishkan, este es el que se contamina. Y Yahú dice que no puedo contaminarlo. Ahora, si lo contamino, hay una mitzvah de qué hacer, hay un procedimiento bíblico, escritural, qué hacer para poder quedar limpio de esta inmundicia. Dice, y no se purifique, el Mishkan de Yahú contaminó. Le pregunto, ¿el Mishkan de Yahú es este tabernáculo que usted ve aquí? ¿Se acuerda de lo que hablábamos la vez pasada del Mishkan? ¿Es el que está en Medio Oriente? ¿Son cuatro paredes o está hablando de el Mishkan, mi tabernáculo, mi cuerpo, mi vida, mi ser? Ahora yo quiero hacerle una pregunta a todo mundo, a todas las religiones, al menos abrámicas. ¿Quiénes en este tiempo se han purificado con esa vaquilla roja? En este tiempo. Mire, hay cristianos que son educados, hay cristianos que leen la Biblia y tienen su conocimiento. Todos los cristianos están esperando que aparezca la vaquilla roja. Todos. Los que se educan, los que estudian. Y algunos hablan de la vaquilla roja. No entiendo para qué, si Jesús hace 2000 años ya hizo todo eso. Pero como no lo pueden obviar, porque las profecías hablan de ello, entonces otra vez, ¿quiénes en este tiempo se han purificado con la vaquilla roja? Dicen las escrituras que el que no se purifique con las aguas, con estas aguas que traen ceniza de la vaquilla roja, quienes no hagan esa purificación van a ser cortados de Israel. Lo dice el verso 13. Entonces la pregunta es, ¿quiénes en este tiempo se han purificado con esa vaquilla roja? ¿El judaísmo se ha purificado con la vaquilla roja? No. Me van a decir, algunos van a decir, en el judaísmo se va a decir, no, no se han purificado. ¿Por qué razón? Bueno, uno, no tenemos templo. Dos, no hay vaquilla roja. Entonces, todas las personas que han muerto, piense por favor, todas las personas que han muerto están como los, perdonen, están como los cristianos, que antes de Jesús, antes que Jesús viniera, según el cristianismo, ¿cómo se salvaba la gente? No, todos estaban durmiendo, descansando mientras viniera Jesús. Cuando Jesús vino, entonces Jesús en su muerte descendió al infierno y fue a predicarles a todos los que estaban en el infierno. Quiere decir entonces que todos los cristianos, desde Génesis capítulo 1, verso 1, estaban esperando, o toda la humanidad, no voy a decir cristianos, estaban esperando que apareciera Jesús para que ellos se limpiaran, se purificaran y se salvaran. Todos los que murieron sin la sangre de Jesús, porque Jesús no había muerto todavía. No tiene sentido, pero bueno. Entonces, en el judaísmo hoy día no hay templo y no hay vaquilla roja. Entonces, solo falta que digan que estamos esperando que venga la vaquilla roja para que por la vaquilla roja podamos ser purificados de esa inmundicia de muerte y podamos ahora entrar al Olam Haba, al mundo venidero. ¿Quiénes han sido cortados de Israel entonces? Todos. No hay nadie que pueda entrar, ni cristianos ni judíos. ¿Por qué? Porque según las escrituras, para podernos purificar por un muerto, tiene que ser a través de estas aguas de la purificación, que son haber matado la vaquilla roja. Y usted ya sabe cómo tiene que ser esa vaquilla roja, quién tiene que hacerlo. No se la pueden dar a cualquiera, tiene que ser el Cohen. ¿Quiénes han sido cortados de Israel entonces? Todos. No hay uno. ¿Cuál vaquilla roja? ¿Cuál Jesús? No estoy hablando mal de Jesús. Solo quiero que usted me entienda desde el punto de vista que estoy hablando, de lo que estoy mencionando. Si consideramos que las escrituras son fieles y son verdaderas, algunos van a decir, sí, pero eso fue en la ley. Hoy ya no, porque ahora vivimos bajo un nuevo pacto, va a decir la gente. Quiero que siga leyendo conmigo. Números capítulo 19, versos 20 y 21. Siempre siguiendo el mismo capítulo, la misma historia. Y el que sea inmundo y no se purifique, tal nefesh, tal alma, será cortada de entre la asamblea. Por cuanto contaminó el Mishkan de Yahú, no fue rociada sobre él las aguas de Nidá, de separación, es inmundo. Es inmundo. Verso 21, por favor, preste la atención al verso 21. Y le será por decreto perpetuo. A ver, otra vez. Verso 21. Y le será por decreto perpetuo. También el que rocíe el agua de Nidá de separación lavará sus vestidos, y el que toque las aguas de Nidá será inmundo hasta la tarde. Si consideramos que la Torá, que la Biblia, que la palabra de Dios, que el Tanakh, que la Tanakh, que las escrituras son fieles y son verdaderas, si consideramos que Yahú no miente, no se arrepiente y no cambia de parecer, entonces yo le preguntaría a todos, si cuando Yahú dice y le será por decreto perpetuo, ¿mintió? ¿Moisés se inventó esto? ¿Moshe se lo inventó? ¿Debemos de guardar ese mandamiento? ¿Mandamiento perpetuo? Ni siquiera es un mandamiento, perdón, me equivoqué. Es juká, es un decreto. Y los decretos no se pueden incumplir. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Quiénes han cumplido este ritual? Si la Pará Adumá es un ritual perfecto y perpetuo, ¿por qué no se ha podido cumplir en este tiempo? ¿Por qué cree usted que no? Los cristianos, por ejemplo, ellos podrían decir, no lo necesitamos porque ya tenemos la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Y el judío puede decir que ellos están esperando en el judaísmo, no los judíos, el judaísmo podría decir que se está esperando la vaquilla roja para que comience la restauración de los judíos. ¿Para qué me sirve la Pará Adumá? Piense, por favor. Si esto es un decreto perpetuo, una de dos. O es la vaquilla roja, o es algo más que no tiene que ver con la vaquilla roja. Ahora, ¿me dice las escrituras acerca de la vaquilla roja? Sí, por supuesto que me lo dice. Entonces, ¿cuál es la interpretación para entender por qué han pasado miles de años y no se ha y no ha aparecido la vaquilla roja? ¿Para qué me sirve la para Adumá? ¿Para qué me sirve la para Adumá? ¿Sabe qué diría yo? ¿Qué es la para Adumá? Si entendemos lo que es para y lo que es Adumá, según lo que hemos venido aprendiendo, entonces quiere decir que la para Adumá es un recordatorio de que estoy invalidando o violando un mandamiento divino. Miren, si Yahú dijo que él no iba a aceptar derramamiento de sangre de ningún animal, allá al principio, en Bereshit capítulo 9, verso 4, Génesis 9, 4, si Yahú dijo que no lo iba a aceptar, desde el momento que yo estoy matando y derramando la sangre de una vaca, estoy rompiendo un mandamiento que Yahú había dado al principio. Desde ahí, ya estoy mal. Entonces, ¿qué es la para Adumá? Es un recordatorio de que estoy invalidando o violando un mandato divino. No derramar sangre de animal. Y ese derramamiento de la sangre de ese animal inmediatamente me vuelve inmundo, según las escrituras, no según lo que yo digo. ¿Cuál es el mandato divino que está invalidando? ¿O cuáles son los mandatos divinos que se están invalidando? Porque no solo es uno. Derramar la sangre de un inocente. Porque aunque no les guste, y aunque no le guste al mundo lo que voy a decir, todo animal tiene alma y todo animal tiene espíritu. Y si somos personas que razonan, nos vamos a dar cuenta que ya sea un pollo, una vaca, sienten, tienen dolor cuando los están matando. Es cuestión de razonar. ¿Qué clase de personas somos? Y presta atención, porque hay algo interesante, y es que las escrituras dicen que la vaca totalmente había que quemarla con estiércol, con todo. Entonces, no es a través de la sangre, a esto preste la atención, no es a través de la sangre o estiércol de la vaquilla roja que hace purificación de mi inmundicia. No es cierto. Por favor, lea bien el verso. No es a través de su sangre ni a través del estiércol de la vaquilla roja que hace purificación de mi inmundicia. Es a través de un llamado de conciencia de que he invalidado el pacto. ¿Por qué? Porque para Adumá es más que una vaquilla roja, es más que un animal de sacrificio. Para Adumá tiene que ver con conciencia, tiene que ver con un recordatorio de saber de que ese animal no tendría por qué estar muriendo por la inmundicia de muerte. No tiene sentido que por un lado yo me contaminé con un muerto, con un ser humano, me contaminé y luego hay que matar una vaquilla roja para poder entonces... Si hay un verso por ahí que dice que el que mate un toro es como el que matara un hombre, el que mate un buey es como el que matara a un hombre. Y entonces yo me contaminé con un hombre que murió, no que lo maté, que murió, pero vengo y para poderme purificar de esa contaminación tengo que venir y matar a un buey. Ahora, lo interesante de esto es que yo me hice la pregunta, ¿Cómo puedo ser juzgado después de estar muerto si según la Torah el muerto nada sabe? No hay memoria de él. Entonces, ¿para qué necesito la vaquilla roja? La gente que murió antes de Jesús, ¿para qué ocupa la vaquilla roja? La gente que murió después de Jesús, ¿para qué ocupa la vaquilla roja? ¿Para qué se ocupa si por sentido común, y digo, uso mucho la palabra sentido común porque yo quiero llamar al razonamiento, por favor? Se supone que somos seres pensantes. Si yo me muero, no hay memoria. Ni de lo bueno ni de lo malo. Aún Shlom dijo que no hay memoria ni del amor ni del odio. Ni del amor ni del odio hay memoria. Lo dijo Salomón. La pregunta es, ¿qué es lo que necesito realmente? ¿Qué es entonces lo que necesito? Siga leyendo conmigo. Bemidbar 19, verso 5. Dice: y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol. Tiene que ser quemada con todo lo que hay dentro de ella. Ahora, fíjese que menciona hasta el estiércol. Y la pregunta es, me pareciera que esa vaquilla roja, esa pará adumá, me representa a mí en mi inmundicia, en mi pecado, porque dice con todo y estiércol. Y aquí en la China el estiércol es inmundicia. Y si hay muerto, es inmundicia. O sea, todo lo que nos ha llevado a convertirnos en una pará adumá. O sea, yo represento a esa pará adumá. Todo, todo. ¿Por qué? Porque pará adumá también se puede interpretar como la humanidad que invalida o viola el mandamiento, el mandato divino de Yahú. Entonces la pará adumá representa no la santidad que yo tengo. La pará adumá representa representa la expiación que hay que hacer. O la pará adumá o las cenizas de ella con el agua de la purificación es porque bendita vaca ahora me va a purificar de todos mis pecados. No, no es verdad. Otra vez, pará adumá, hay que estudiar un poco el hebreo y no quedarse solamente en una sola cosa, porque hay algo más en ello. ¿Y por qué lo digo? Ahora viene, a partir de este momento comienza la enseñanza. Préstale atención a lo que vamos a aprender ahorita. La parádoma, esa vaquilla roja, tuvo que haber sido quemada totalmente, con todo y estiércol. Y de igual manera nosotros necesitamos que se queme todo hasta el estiércol en nosotros, que es la inmundicia que está en mí. Hasta la inmundicia que está en mí. Mire, Bemidbar, capítulo 19, quiero que lo lea usted en una versión latina. Libro de Números 19, verso 6. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Ahí está la vaca, se está quemando y usted va a traer madera de cedro, va a traer hisopo y escarlata y lo va a echar en el fuego que arde la vaca. La madera de cedro, perdón, tiene sentido. La madera de cedro tiene sentido. Pero el hisopo, ¿qué es el hisopo? ¿Qué es un hisopo? Es una herramienta, ¿no? ¿Qué es? Es un... Un hisopo es un instrumento que se utiliza para poder limpiar oídos o qué sé yo, que tiene algodón en la punta. Ya, a eso nosotros conocemos por hisopo. Pero
un hisopo,
agarrar un hisopo y decir, ah, ahí está la vaca, y al fuego, el hisopo. Y yo me quedé pensando, hisopo. Y escarlata, dice, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Parece brujería, ¿verdad? Porque es como a veces yo he escuchado gente que dicen, Dios me habló y me dijo que había que traer unas hojitas de no sé qué cosa, de no sé dónde. O que tengo que traer leña de no sé dónde. Cosas raras ahí que se inventan. Ahora, mire, quiero repetírselo. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. La pregunta es, ¿para qué se utilizaban estos ingredientes? A esto preste la atención. ¿Para qué se utilizaban estos ingredientes? Para limpiar la inmundicia. O sea, no era la vaca, no era la vaquilla roja la que me limpiaba, sino los ingredientes que se ponían sobre la vaquilla roja, sobre el fuego, eran los que limpiaban la inmundicia, porque la vaca estaba inmunda. Podría ser muy roja y muy bonita y estaba inmunda desde el momento que fue muerta. Desde el momento que derramó sangre esa vaca, desde el momento que ella está muerta, ella está inmunda. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos limpiaba? ¿La vaca muerta? ¿O nos estaba limpiando estos ingredientes que menciona en el verso 6? Pero le repito, madera de cedro e hisopo y escarlata. Era para limpiar inmundicia. Para limpiar inmundicia. Avancemos para que esto tenga sentido. Números, capítulo 19, verso 13. Leamos nuevamente. Todo el que toque cadáver de nefesh de Adán, de alma de Adán, que esté muerto y no se purifique, el Mishkan de Yahú contaminó. Y aquella nefesh y aquella alma será cortada de Israel, por cuanto las aguas de Nidad, de la separación, no fueron rociadas sobre él, inmundo será. Y su inmundicia será sobre él. Pero yo quiero hacer una pregunta con todo esto, porque hemos estado hablando de la vaquilla y de todo esto, pero no hemos hablado de la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? ¿Qué es la inmundicia? Miren, la Real Academia Española, la RAE, y muchos más expertos dicen que la inmundicia es, escuche, suciedad, porquería, basura, cochambre, desperdicio, asquerosidad. A eso se le conoce inmundicia, como inmundicia, a todo eso. Entonces yo hacía la pregunta, porque la pregunta es, ¿cómo se purifica esa, o cómo nos purificamos de esa inmundicia? A través de estos ingredientes que acabamos de mencionar. Volvamos al verso 6 en hebreo, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en hebreo, pero todavía con pensamiento según los traductores de estas Biblias hispanas. Luego tomará el Cohen palo de cedro, y en hebreo se dice etz eretz, para decir palo o árbol desde cedro. Se dice etz eretz, así como usted lo está viendo en la pantalla. Etz eretz, palo de cedro. ¿Ok? Ahora, yo quiero que de cada uno de estos ingredientes vayamos viendo para qué sirven estos ingredientes. ¿Para qué sirve el palo de cedro, por ejemplo? Los atributos del cedro. Es utilizado para tratar el dolor de muelas o infecciones de boca y oídos. Problemas como ictericia, gastritis, diarrea, disepsia, indigestión, vómitos, desórdenes biliares, dolor de estómago y parásitos intestinales. Es un potente, antiinflamatorio. ¿Qué más? se emplea en caso de bronquitis. ¿Qué más? La raíz macerada se utiliza como cataplasma para casos de reuma, caídas, golpes, heridas o infecciones externas. Eso es algunos de los atributos que tiene el cedro. ¿Okay? Aparte que usted sabe que el cedro es una madera preciosa. Pero atributos medicinales son estos que son los que a mí me interesan en este momento que aprendamos usted y yo. ¿Cómo se dice? Etz, eretz, palo de cedro. Vamos por el segundo. Dice e hisopo. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver el hisopo con esto? A ver, un palito, un poco de algodón en las puntas y después esto lo tengo que echar en el fuego. No sé. Ahora, la palabra en hebreo, por eso se lo estoy poniendo en hebreo, mírelo por favor. La palabra en hebreo es ve-etzob. O sea, la palabra es etzob. Ve es porque es i. I etzob. E hisopo. Ve-etzob. O sea, la palabra etzob es la que se traduce como lo que usted conoce como supuestamente hisopo. Pero para poder entender qué es etzob realmente en hebreo, a esto presta la atención por favor, para que usted ponga ahí la palabra correcta de lo que voy a enseñar yo de lo que es etzob en hebreo. El etzob, le voy a dar los atributos del etzob. Muchos me van a preguntar, ¿y qué es eso? Bueno, le voy a dar los atributos del etzob. Número uno, ayuda con todo el tema del aparato digestivo, sistema digestivo. Ayuda a los procesos de digestión, ayuda a tratar la hinchazón y los gases. Se utiliza para tratar dolores abdominales, náuseas y lombrices en el estómago, desinfectando directamente el sistema digestivo y eliminando diversos patógenos. Estimula el flujo sanguíneo al área infecciosa y por lo tanto favorece la llegada de glóbulos blancos. Favorece la llegada de los glóbulos blancos. ¿Para qué más sirve el etzob? El etzob sirve para resfriados o infecciones de oído. Es eficaz en casos de catarros y resfriados. Expectorante, depura la flema. Es un antibacteriano y antifúngico de dientes y encías. Como planta desinfectante de infecciones, ayuda en casos de gingivitis. ¿Qué más hace el etzob? Te dice, pero ¿de qué está hablando? Ya le voy a enseñar de qué estoy hablando. Aumenta el flujo sanguíneo, mejora y estimula el flujo sanguíneo local. Es adecuado para tratar las venas inflamadas, varices en las piernas. Es un buen aliado contra la actividad microbiana. Todos esos atributos tiene esta planta etzob. O sea, no es hisopo lo que dicen las escrituras, es etzob. Y usted dice, ¿qué es etzob entonces? ¿Quiere que le diga qué es etzob en las escrituras? Orégano. El etzob en la Torah hebrea es orégano. Así que ya llevamos dos cosas. La primera es etz eretz, que es palo de cedro, y la segunda es ve etzob, que es y orégano. Esa es la segunda. Vamos por la tercera. La tercera está buena también. La tercera se llama shnit tolat. Shnit tolat. Shnit tolat. ¿Sabe qué es? Usted lo ve en las Biblias hispanas y solamente dice escarlata. Y cuando usted pone la palabra, solamente la palabra tolat, la gente lo traduce como escarlata, pero también lo ponen como gusano. Entonces dicen, es un gusano que es el que se utilizaba en los tiempos antiguos para poder sacar de ella el color rojo, escarlata. Así que también había que meter el escarlata. Así que palo de cedro, hisopo y escarlata. ¿De dónde se saca la escarlata? De un gusano porque le dicen Tolaat, pero antes de la palabra Tolaat, antes de esa palabra está la palabra Shni. Dice Ushni. U es como decir ve, I. Y Shni Tolaat. ¿Qué es Shni Tolaat? O sea, es una palabra. O es una sola cosa, en dos palabras, mejor dicho. Y es granada escarlata. ¿Por qué dice granada escarlata? Porque si usted conoce la fruta de la granada, que es la que simboliza también, que es la fruta de Israel, si usted ve la granada, hay diferentes tipos. Hay una granada que es color verde, hay una granada que es color amarilla y hay una granada que es color escarlata. Entonces quiere decir que para esto que Yahuno nos está diciendo, no tiene que ser solamente la grana, dice la gente. No es solamente granada, sino que le especifica, para que esto funcione, tiene que ser granada escarlata, así como la está viendo usted en la pantalla. Porque hay granada otra vez amarilla. Yo les aseguro que muchos de ustedes han comido granada amarilla y granada verde. No sé cuántos han comido granada roja. Tiene propiedades anticancerígenas. Oye, ¿para qué es? Tiene propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. Protegen contra el cáncer al inhibir la proliferación de células cancerosas y promover su destrucción. Mire, le voy a decir algo. El coronavirus, el virus no tiene vida propia, pero viene el virus y se va a una célula y él se introduce en la célula y así es como él puede vivir. Y esa célula se convierte en lo que usted conoce como coronavirus. Y a mí me está diciendo, el mensaje de hoy me está diciendo que protegen contra el cáncer. Esto no es cosa que yo me estoy inventando, usted esto lo puede buscar en el internet, ¿ok? Protegen contra el cáncer al inhibir la proliferación de células cancerosas y promover su destrucción. Favorecen la eliminación del ácido úrico, fortalece el sistema inmunológico, favorece el equilibrio de minerales en las células. Cuando usted ve los tres, entonces, ahora tiene sentido. Luego tomará el cohen, palo de cedro y orégano y granada escarlata y lo echarán en medio del fuego en que arde la vaca. ¿Y la vaca? ¿Se acuerdan cómo se dice vaca? Pará. ¿Pero también se acuerda cómo se interpreta? Pará. Invalidar o violar. Quiere decir entonces, dice, y lo echará en medio del fuego en el que arde la vaca. La vaca entonces, japará, se puede interpretar como lo que usted y yo hemos invalidado el pacto en contra de Yahú. ¿Por qué estamos enfermos? Porque invalidamos el pacto. Porque no celebramos con Yahú el pacto que él hizo con nosotros. Y no hablo del pacto religioso, hablo de seguir su mitzvah, de seguir sus mandamientos. Le repito, como les decía en la otra enseñanza que hablé mucho del coronavirus, las pestes que han venido sobre la tierra, las grandes que han arrasado con el planeta, todas han sido por animales. De alguna manera nos están pasando la cuenta los animales. Hemos sido destructivos, dañinos la humanidad. Somos lo peor que ha habido cuando no hay conciencia en nosotros. Entonces, ¿qué representa realmente la vaca? ¿Realmente era una vaca que había que echarle ahí y meterle todas estas cosas encima? Podría ser. Pero creo que hay algo más profundo en esto. Creo que hay algo mucho más profundo. Porque para es verdad, sí significa invalidar, sí significa vaca, pero también significa invalidar o violar. De hecho, es la raíz esta palabra, es la raíz. Por haber invalidado el pacto de Yahú, por no haber seguido las ordenanzas primarias de Yahoo, está pasando lo que nos está sucediendo hoy en día. Pero me gusta mucho estas tres cosas que encontré. Porque si usted lo pone en el contexto correcto, es posible que usted en su entorno pueda tener palo de cedro, pueda tener orégano y pueda tener usted granada escarlata. Y si usted estas tres cosas las une en medio de esta pandemia, es posible que también pueda ayudarle mucho para poder tener su cuerpo inmunológicamente fuerte y que podamos hacerle frente a todo esto que está pasando. Le repito, busque usted información para qué sirve el palo de cedro, para qué sirve el orégano y la granada escarlata. Precisamente la parachá de hoy no me la inventé yo, es la que tocaba para este día. Y este es el día en que las alarmas se han estado activando fuerte a nivel mundial, porque se ha estado hablando acerca de una cepa más peligrosa que viene ahora mismo del coronavirus. Los aeropuertos, los países se están cerrando nuevamente porque esto está pasando. Miren, yo no le voy a decir que esta es la cura contra el coronavirus, porque se acuerdan de la pasada que dimos. Bueno, nosotros lo hemos estado usando y la gente ha estado muy bien. Viene otra más, aquí aparece Yahoo dándonos otro poquito más para que nosotros empecemos a hacer ese retorno con él, a hacer ese teshuva con él, para que volvamos a ese pacto. Pruébelo, ¿qué pierde? No te pierde nada. No perdemos absolutamente nada. Por sentido común yo le digo a la gente, esto le puede ayudar a usted con todo lo que está pasando a nivel mundial. Por sentido común, cuando apareció el SIDA, 1979, 78, 79, en los 80 hizo estragos. Una persona aparecía con SIDA y era 100% seguro que se iba a morir. El coronavirus no es así. Si yo le pregunto a un médico, ¿por qué la gente se está muriendo de COVID? Y los doctores me dicen, porque sus defensas están bajas. Entonces, ¿por qué no promovemos que sean las defensas las que hay que levantar? Que el cuerpo esté limpio, que las defensas estén fuertes y que podamos combatir un virus común, porque es posible que el COVID sea un virus común. ¿Y por qué lo digo común? Porque no todo mundo se muere. No todo mundo se muere. Entonces, eso me dice a mí que el que se muere es porque sus defensas, sus anticuerpos están bajos. Entonces, por favor, pensemos. Somos personas que podemos razonar, que podemos ir un poco más allá de lo que dicen los médicos. Le voy a decir algo. Estaba leyendo, para terminar, estaba leyendo científicos médicos de Madrid, de España, estaba leyendo que decían ellos que tengan cuidado con esas personas que andan diciendo que tomen esto, que tomen no sé qué de orégano, que tomen estas cosas contra el COVID. Y decían ellos, es verdad, decían los médicos, estos científicos, es verdad. El orégano contiene, y mencionaron ellos dos propiedades importantes que tiene el orégano. Y dicen, es verdad, esto que contiene, dice, es bueno para poder destruir la masa que contiene al COVID. Pero tiene que ir agregado con otros productos, decían ellos. Bueno, yo le puedo decir a usted, busque lo que le estoy diciendo. Es posible que el orégano tenga que ir junto con la granada escarlata y que tenga que ir junto con el palo de cedro. O tenga que ir como encontramos la vez pasada, con los otros ingredientes de la enseñanza que dimos. Si alguien quiere saber cuáles son los ingredientes, busque las enseñanzas de nosotros del COVID. Entonces, quiero cerrar con esto. Capítulo 19, verso 7, dice el Cohen, lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con aguas y después entrará al campamento y será inmundo hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en aguas, también lavarán en agua su carne y será inmundo hasta la tarde. Verso 9, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para las aguas de Nidá. Es hatat, es para presentar pecado. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Y será a los hijos de Israel y al extranjero que peregrina entre ellos por decreto perpetuo. Miren, si usted y yo queremos hablar del reino de Elohim, para que el reino de Elohim esté dentro de nosotros, lo primero que hay que hacer es entender que el Mishkan tiene que estar limpio. El Mishkan tiene que estar limpio. Si una persona no ha limpiado el Mishkan, su templo, para que me entienda en este momento, no puede producir gracia para los demás. O sea, tiene que comenzar amándonos nosotros, fortaleciéndonos nosotros, poniendo nuestro cuerpo bien, para que de ese bien que tenemos nosotros podamos darle a los demás, aunque no se lo merezcan. Pero se supone que el reino de Elohim está dentro de usted, porque no se trata de lo que ellos tienen adentro de ellos. Se supone que debería de tratarse de lo que usted y yo tenemos dentro de nosotros. No se trata de lo que yo tenga dentro de mí, se trata de lo que usted tenga dentro de usted hacia mí. El reino de Elohim se está acercando. Y no está arriba, ni está abajo en la tierra, ni a la derecha, ni a la izquierda. Está dentro de mí. Y de eso tenemos que hablar. De eso tenemos que predicar, si usted lo quiere ver así. Para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Que yo creo que hacia ese lugar queremos ir todos. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted, que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahú veishmereja. Yaer Yahú panameleja bikuneja. Isa Yahú panameleja beasem leja. Shalom.